ex senador Jorge Enrique Roblero. Buenos días.
Julio, muy buenos días, muchas gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes.
Mire, ¿cómo es la cosa de que usted está detrás del paro arrocero? Eso dijo el presidente.
Pues a ver, digamos que yo estoy por pensar después de esta, de esto que dijo él anoche en el Consejo de Ministros, que eso tiene convertido en un sainete, pues que van a tener razón los que aseveran que el doctor Petro pues parece tener un tornillo flojo, ¿no? Porque es que, o sea, no entiendo cómo se le ocurre meterme a mí en ese asunto. ¿Por qué? Porque mi única relación con ese paro arrocero es que yo he enviado 3 o 4 mensajes por X diciendo, llamando al presidente Petro a que atienda ese caso, porque a mí me parece un caso supremamente grave. Yo conozco bastante de los asuntos agrarios y sé que lo que está sucediendo aquí es que avanza una quiebra del sector arrocero y podría terminar desapareciendo el arroz de Colombia, como prácticamente desapareció, para poner un ejemplo, el algodón. Entonces, esos compatriotas lo que están es pidiendo que les den algún tipo de solución, porque los están aplastando las importaciones. Y entonces, además, el doctor Petro agrega que es que lo que pasa es que son unos magnates los que están planteándose esa lucha, y eso pues es un despropósito. Pues en el arroz puede haber algunas clases medias, yo no voy a decir que no, pero magnates, en el mundo de los magnates, de verdad, miren lo que está pasando en Estados Unidos. Y entonces ahora Petro sale a fusilar a unos arroceros que son clases medias en lo fundamental, que luchan y le hacen un aporte muy grande al país. Y lo que están es defendiendo, pues por supuesto que sus trabajos, pero están defendiendo otra cosa que es verdad. Si a Colombia le quitan el arroz, y eso puede suceder, o sea, que nos aplasten las importaciones, perdemos otra pieza más de la seguridad o de la soberanía alimentaria, que es una cosa pilar en cualquier análisis serio del agro. Se explica cómo país que pierda su soberanía o su seguridad alimentaria es un país, lo decía el propio presidente Bush en su momento, que se vuelve sujeto a presiones internacionales, porque un país no puede vivir pues de vender solamente café o algunas frutas o mamoncillas o cosas de este corte. Entonces, realmente es como demencial la salida de ayer del presidente.
Sí, pero ex senador, ¿qué tiene usted que ver con toda esta gran movilización que hoy están liderando los arroceros en el país, más allá de la crisis? Es decir, ¿usted sí está ahí apoyando?
No, es que yo no he estado, no, yo sí, claro, o sea, yo doy la cara por lo que hago y he mandado varios mensajes, ustedes los pueden leer y los pueden publicar si quieren, para que eso se sepa. Yo no hago cosas a las escondidas. Yo expreso mi solidaridad por las razones que di, ¿cierto? Y él se inventa un asunto. Miren, yo no, esa es una lucha que realmente dirige una organización que se llama Dignidad Agropecuaria. Que es una organización de en este caso de arroceros, pero también están en el café y están en otras cosas. O sea, es una organización agraria respetable.
De acuerdo.
De la que yo no hago parte. Yo no soy ni arrocero, ni voy a reuniones, no he ido a ninguna reunión con nadie de este asunto. O sea, yo no tengo nada que ver con ese paro, distinto, repito, de una cosa la que me siento bien y me siento orgulloso, de que expreso mi solidaridad y llamo al gobierno que atienda los reclamos de la gente. Pero eso es todo, lo demás son inventos de Petro.
Le entiendo el punto, pero lo que pasa es que cuando uno escucha al presidente decir lo que dijo sobre usted y este paro, pues diera la impresión que él sugiere que usted está haciendo política y avivando este bloqueo es con esos intereses de hacer política.
Bueno, yo soy un político y seguiré siéndolo toda la vida, y eso todavía no es un delito, pero aquí no hay nadie más político o mejor politiquero que el presidente de la República de Colombia. Entonces no puede ser que él pueda hacer política todo el día como hacen esos consejos comunitarios, y los demás, cuando hacemos política, porque claro, yo tengo opiniones políticas frente a las cosas, ¿cierto? Entonces nos volvemos como unas especies de criminales, porque solo el doctor Petro y sus amigotes pueden darse ese lujo. No, no puede ser, que no engañe más a la gente el doctor Petro. Claro que yo tengo vida política y la voy a seguir teniendo hasta que se me acaben las pilas de esta vida en la que ando, pero eso no lo puede volver un crimen el doctor Petro. O es que todos los que estaban sentados ayer en el Consejo de Ministros no son políticos o politiqueros, buena parte de ellos, y lo que hace Petro es una cosa absolutamente inaceptable. O sea, que aquí no se puede opinar porque el doctor Petro sale con un garrote a aplastar como si fuera un crimen opinar, repito, sobre una cosa en la que sus compatriotas tienen toda la razón, toda la razón. Ellos están defendiendo su interés personal, pero están defendiendo el interés de todos los colombianos, de nosotros también. No es lo mismo comer arroz extranjero que arroz nacional, así nos quieran decir que sí. No es lo mismo para un país, no es lo mismo. El riesgo de perder la soberanía alimentaria, y cada vez la perdemos más, es un riesgo gravísimo para el futuro de un país.
Doctor Robledo, sigamos en línea con esas declaraciones que daba anoche y sobre la madrugada del presidente Gustavo Petro, porque él le daba látigo al exministro de Comercio diciendo que se quedó enfrascado en gestionar un supuesto TLC con China que nunca se dio. Y él decía que no era necesario ese TLC para que Colombia llenara de arroz a los chinos. ¿Qué piensa usted al respecto?
Pues a mí lo que más me llamó la atención del sainete de anoche del presidente de la República es el maltrato que casi que a uno por uno de los ministros les hizo, ¿no? A varios, ¿no? A Bolívar lo maltrató, después al otro ministro, en un juego que es el colmo de la ¿cómo se llama? Decir eso del maltrato a sus amigos, ¿no? Que es una cosa que a mí me parece un hecho grave, que es presentándolos como unos ministros incapaces, que no resuelven los problemas porque son unos inútiles y que entonces no le hacen caso a él, ¿no? Entonces, el caso específico de unas casas de las que habló, pues es llamativo, es que no hacen más casas esos ministros porque no tienen plata, porque el presupuesto nacional no alcanza, porque Petro hizo promesas desmedidas. Y entonces cuando esos ministros salen y entonces explica que hice 50 casitas por aquí, 200 por allí, él les cae y les dice, no, eso es neoliberalismo, porque eso es focalizar, y la focalización es neoliberal, y mi gobierno es para todos, a todos los que tenemos que darlos, a las clases medias y a los pobres y a todo el mundo. ¡Qué farsa tan espantosa! Petro no tiene presupuesto para cumplir las promesas electorales y esos pobres ministros a duras penas medio sobriaguan haciendo alguna cosita y entonces les cae a aplastarlos y a echarles la culpa de todo, porque claro, yo entiendo esto de lo que estoy hablando, pero estoy seguro que un número grande de la gente que votó por Petro, que ve ese programa de ayer, ese sainete de ayer, lo que van a decir es, claro, pobre el doctor Petro, unos son de la oposición que no le aceptan nada, y los otros son los de su gobierno, que son un poco de mediocres y un poco de incapaces, que no le hacen caso al doctor Petro, ¿no? Pero ¿hasta dónde va a llegar esta farsa que tenemos montada desde la Casa de Nariño?
Le quiero cambiar el tema para hablar de otro hecho político interesante, sucedió ayer y se confirmará en una semana. Los verdes que se van, los verdes que se quedan, el proyecto político de Claudia López busca refuerzo en el Congreso, con los que se van y con la disolución de un matrimonio hasta ahora, pues, en condiciones civilizadas. Usted, ellos dicen que lo hacen porque o si no quedará el país atrapado en la izquierda y en la derecha. Y que Claudia, como Fajardo, como Galán, como usted, representan el centro y que el país quiere es un centro y no más polarización. ¿Usted qué opina?
Pues a ver, a mí me toca darle la razón a los verdes que están pues en el trabajo de la decisión, entre otras razones, porque si yo no les diera la razón quedaría como un incoherente, porque recordemos que en mi caso yo fui senador del Polo varios periodos y nos retiramos del Polo un número importante de polistas, digamos, porque se lo tomó Petro. Entonces cuando Petro se tomó al Polo, pues algunos dijimos, ese no fue el Polo que creamos y nos vamos de aquí. Y bueno, en el Polo hubo la sensatez para permitirnos hacer esa decisión. Yo creo que es lo que deberían hacer. El verde petrista debería darles la posibilidad de hacer la decisión a los verdes que ya no se sientan conformes en esa organización y dejarlos retirarse pacíficamente, como hicimos en el Polo. Eso fue una separación pacífica. Eso, yo hago ese reconocimiento a quienes se quedaron allá, porque bueno, los desacuerdos eran muy grandes, que es lo que yo entiendo que está sintiendo entre los verdes. O sea, los verdes no crearon un partido para dárselo a Petro. Bueno, hay algunos que creen que sí, entonces bueno, que se queden con su partido, pero los que están planteando que no están conformes, yo pienso que tienen todo el derecho, porque aquí no es cierto que aquí nos tengamos que escoger obligatoriamente entre el petrismo y fuerzas de los partidos tradicionales. Aquí se puede construir proyectos, digamos, que sean alternativos, distintos a esos dos, no al juego que nos quieren imponer. Es que usted tiene que escoger entre los que gobernaron antes del 2022 y los que gobiernan ahora del 2022. Como fracasaron los unos y los otros, hay quienes, y me da la impresión de que entre los verdes hay ese mismo punto de vista, por lo menos entre algunos de ellos, que tenemos el derecho de tener otras opciones. O sea que me parece muy sensato lo que están haciendo. Lo otro sería quedarse allí por la politiquería y la mermelada y la corrupción y ese tipo de cosas, y eso sí sería perfectamente impresentable.
Es grato volverlo a escuchar, ¿no? Porque es una manera de recordar su paso por el Congreso y sus candidaturas y sus éxitos políticos. Le quiero preguntar si ante este despelote en que estamos metidos, usted está pensando en volverse a presentar bien para el Congreso, bien para la presidencia, pero para tener una actividad más beligerante en el próximo debate electoral.
Doctor Casa, yo creo que como se ha notado, yo salí del Senado, pero no me salí de la política. Yo tomé una decisión hace 53 años de centrar mi vida en la lucha política, y en eso voy a seguir hasta que se me acaben las pilas. Entonces ahí sigo opinando, etcétera, y en relación con las elecciones del 2026, en dignidad y compromiso ya tomamos la decisión de que vamos a estar ahí. Ahí ya Sergio Fajardo se está moviendo, todos lo vemos, yo también me estoy moviendo, más gente se está moviendo. Nosotros estamos presentes en 30 departamentos, estamos promoviendo algún tipo de coalición para hacer mejor las cosas. Ahora, ¿yo qué papel jugaría ahí? ¿Candidatura a la presidencia? Eso ya lo hice hace unos años y no se me pasa por la cabeza intentarlo, o sea que eso está descartado. Mucha gente me está diciendo que vuelva al Senado y lo estoy pensando. Y esa es una decisión que tomaré más adelante y que podría terminar sucediendo. Pero en este momento no tengo esa decisión tomada. Todo va a depender de otras muchas cosas que estamos armando. Pero también creo que la presencia mía en el Senado le podría servir a esa corporación, porque parte del problema que tenemos es que yo estoy convencido que el Congreso no está logrando jugar el papel que debería estar jugando en este momento. Pienso que hay una mediocridad muy grande. No digo que de todos los congresistas, por supuesto que no, pero realmente el Congreso se está quedando corto en relación en lo que hay que hacer. Entonces, bueno, estoy pensando...
Listo, ya eso quiere decir que sí. Eso ya quiere decir que sí.
Los periodistas son muy duros para traducir cosas.
No, sí, hagamos la traducción, sí, simultánea e inmediata.
No le he tomado.
No, está clarísimo que sí, que va, y me parece muy bien, porque unas figuras como usted hacen mucho bien al Congreso. Pero le quiero preguntar por el panorama general y de las elecciones presidenciales, cómo está el acomodo de fuerzas, y si otra vez los del centro se van a quedar en las mismas de siempre, o esta vez sí tienen oportunidad.
Pues digamos que por lo menos estamos convencidos de que tenemos que seguirlo luchando, y siento cada vez más respaldos en ese sentido, y más... Digamos que hay por lo menos la idea moviéndose duro de que no nos pueden obligar a escoger entre un candidato del petrismo y un candidato de los partidos que gobernaron antes del 2022. Yo lo resumo en una frase: no nos pueden obligar a escoger entre los que consideramos que es escoger entre el peor y el más malo. Es que eso no tiene a nuestro juicio sentido. Entonces vamos a hacer un esfuerzo muy grande. Yo espero que nos vaya bien. Yo siento que hay mucha gente que está pensando en esa dirección, y además tenemos la razón en otro sentido. Es que miren, aquí puede suceder que no gane el candidato del petrismo y se da un salto hacia el pasado, pero lo que puede suceder es que ese salto hacia el pasado nos lleve a gobiernos tan malos que terminen eligiendo después, yo no digo que pronto ni nada, pero en algún momento alguien bastante peor que Petro. Ojo con eso. O sea, porque tengamos en cuenta que Petro gana en buena medida por un voto de casta, de castigo. O sea, vamos a castigar a los gobiernos anteriores y a esos partidos y votamos por Petro. Fue lo que hizo muchísima gente. Bueno, aquí puede repetirse, yo no digo que mañana, ¿cierto? Pero en algún momento puede repetirse otro voto de castigo que ponga en la presidencia de la República de Colombia a alguien bastante peor que Petro. Yo sé que es bien difícil, pero esas cosas pueden suceder porque los pueblos se desesperan y se tiran por la calle del medio, como se dice.
Coincido con Alberto, siempre es un placer escucharlo, senador. Aquí se le aprecia y siempre se le tiene su espacio para hablar un poco de la vida y del futuro de Colombia. Muy amable, senador.
Mil gracias a ustedes por la hospitalidad siempre. Muchas gracias, Julio.